siguiendo un poco el orden de tu cuestionario, Raúl, en donde tú iniciabas con la situación internacional, de la industria petrolera internacional, contexto general en el cual se inscribe la situación de nuestro país, ¿verdad? Entonces, lo que estoy planteando es lo siguiente, que conforme avanzamos en este siglo XXI, podemos constatar grandes cambios en el mundo de los hidrocarburos. Entre los más relevantes, las crecientes dificultades para aumentar la oferta, para mantener la oferta. Tenemos que cada año se agregan nuevos países al grupo de los países post-peak oil, aquellos que ya alcanzaron su máximo, sus cifras máximas de producción y ya han iniciado su descenso, su caída. En fin, México se ha agregado a nivel internacional, se está avanzando hacia zonas como el Ártico, a zonas cada vez más profundas en tierra, especialmente en alta mar, en zonas llamadas HP y HT por sus siglas en inglés, que se traducen como alta temperatura, alta presión, y ahora ya se habla de ultra altas temperaturas, ultra altas presiones, en lo que también ya son aguas ultra profundas. Estamos entrando a la etapa en que todos los procesos, los ambientes en donde está trabajando la industria petrolera, la presión, las temperaturas son calificadas de ultras. No solamente las temperaturas, también las profundidades, los riesgos, los costos y desde luego también los precios de venta. A esta etapa se le llama petróleo difícil, no es una... Pero yo creo que hace falta descripciones más amplias de qué es esto que se está llamando petróleo difícil. En México tenemos el caso de las aguas profundas. Pemex ha perforado unos 30 pozos en aguas profundas. Tres de ellos, un 10%, en una zona que originalmente aparecía como muy prometedora. Se encuentra frente a las costas del norte de Veracruz, podríamos decir frente a Tuxpan, realmente desde Nautla, desde Vega de Alatorre, ya comienza esa región, se llama Lancahuasa. Lancahuasa. En Lancahuasa, Pemex perfora un pozo llamado Puscón, interesante. Puscón es un pozo cuya profundidad total es un poco más de 8.000 metros, 8 kilómetros. El Popocatépetl tiene 5.400. El Pico de Orizaba tiene 7.000.
Los pozos normales, el promedio.
Digamos, en tiempo de los extranjeros, cuando llegan los gringos y los ingleses y están en la faja de oro, los pozos eran de 500 metros. 500 metros. Cuando en los 70s se inicia el boom, el auge petrolero en tiempos de Díaz Serrano, López Portillo, etcétera, etcétera, el promedio de esos pozos es de unos 3.000 metros, ¿no? Y ahora estamos avanzando a esta Puscón. ¿Qué ocurre en Puscón? Es un pozo exploratorio, es un pozo en donde técnicos extranjeros, naturalmente, manejan la plataforma, era gringa, de una compañía en Houston. Bueno, ¿qué pasa en Puscón, en esta zona inédita, nueva, en esta área? a donde nunca antes habíamos penetrado, que encuentra, como se dijo hace ratito, un área de presiones extremadamente elevadas. La plataforma, la Max Schmidt, se detiene al medir presiones para las cuales el equipo no estaba preparado. Se traba, se detiene, tiene dificultades y luego va a permanecer allí 40 días a un costo de cerca de $400,000 diarios el alquiler de la plataforma. Se detiene ahí la plataforma, se hacen reuniones de varias plataformas, de gente de tierra, etcétera. Se hace un último intento y finalmente la plataforma se repliega, se retira y coloca tres tapones para cerrar el pozo. Coloca tapones con algo así como 50 toneladas de cemento para que no después estas presiones pudieran crear problemas.
Cuando hablas de altísimas presiones, de lo que estás hablando es la posibilidad de una explosión.
Desde luego. Exacto. Perforar un pozo es un ejercicio de control de presiones. En el pasado, los flujos de agua, de gas, de aceite, que lograban romper las paredes del pozo, entrar al agujero, subir, y si encontraban alguna chispa, lo que fuera, provocar un reventón, eran extremadamente frecuentes. En fin, en los años 20, un petrolero tejano de nombre, de apellido Cameron, que le dio su nombre, Cameron, a la empresa que en este momento es la número uno en la fabricación en Texas de unas válvulas para cerrar el pozo. Se llaman preventores de reventones. El hecho es que a partir de Puscón, de la experiencia de Puscón, yo empecé a reunir material, a hablar con ingenieros, a pedir incluso que se me permitiera ver en los equipos algunos de los de las partes relacionadas con seguridad. Entonces encontramos que Pemex ha tenido problemas operativos en un tercio de sus perforaciones. En este momento tenemos tres plataformas para aguas profundas. Una se llama la West Pegasus, otra la Centenario y otra la Bicentenario. Ninguna de ellas tiene los preventores, las válvulas suficientes para trabajar en ambientes o en presiones arriba de las 10.000 libras por pulgada cuadrada. Y hay zonas en donde se ha entrado a 15.000, a 20.000 libras por pulgada cuadrada. Entonces, en un foro que organizó la UNAM, le planteé al abogado general, que la oficina del abogado general organizó el evento, que íbamos a plantear como el problema más importante de la industria petrolera en este momento esta situación. Ahí está el ejemplo de Macondo. Incluso mucho de esta preocupación surgió ante el problema del accidente del Deepwater Horizon, que es la plataforma de British Petroleum que explotó en el pozo Macondo en abril del 2010, ¿verdad? Si no nos equivocamos.
Antes de que pases algo,
sí.
Una de las cosas que más se discute es que las aguas profundas representan el horizonte, uno de los horizontes, una de las fronteras de esta industria, y en América Latina en especial se habla de Petrobras como la empresa que tiene la tecnología adecuada. Si hacemos una comparación sencilla entre Pemex y Petrobras, los brasileños, ¿a qué profundidad están perforando? ¿Tienen estas válvulas de las que tú hablas? ¿Cómo es esta situación?
La verdad es que no podría responder así a todas. Lo que sí tenemos información es de que los brasileños están trabajando en asociación con las grandes petroleras. En algunos aspectos, los brasileños, algunos campos brasileños, representan lo que la academia llaman, unos campos y pozos llaman el estado del arte, el campo peregrino, parece que está en Cuenca de Campos. El campo peregrino es un campo en donde durante más de 10 años se han estado haciendo análisis muy pertinentes para el caso mexicano, para el tratamiento de crudos ultrapesados, otra vez la palabra ultra, ¿no? Extremadamente viscosos, etcétera, exitosamente. Sobre la profundidad, podría aventurarme, y de estar equivocado, de luego me corrijo, ¿no? Estamos entre compañeros, podría aventurarme a decir que Petróleos Mexicanos ha perforado en tirantes de agua más profundos que cualquier pozo brasileño. Naturalmente, en el caso de Petróleos Mexicanos, lo ha hecho contratando la plataforma a los extranjeros, contratando también una enorme cantidad de servicios relacionados con la perforación a empresas especializadas del extranjero. Es decir, haría ese planteamiento. Pudiera ser, por ejemplo, el pozo Maximino. El pozo Maximino es uno de los pozos más profundos perforados en el planeta. Este pozo Maximino está en un tirante de casi 3 kilómetros de profundidad, 3.000 metros. Estoy casi seguro que el más profundo brasileño ha de estar en 2.400, 2.500, si acaso, ¿no?
¿Dónde está Maximino?
Maximino está muy cerca de la frontera con los Estados Unidos. Y de eso también vamos a hablar más adelante, ¿no?
Llevándose a otro lado.
No.
Retoma, por favor.
Sí. Entonces, en este panorama en el que México está inscrito, de ir avanzando en ambientes cada vez más hostiles, profundidades cada vez mayores, con tecnologías más agresivas, es en donde yo sitúo el llamado fracking, que ya no es nuevo, incluso hasta en los periódicos se ha descrito muy claramente estas inyecciones de agua a unas presiones muy elevadas. La presión con la que se inyecta el aire en las llantas, sí, que todos lo decimos en la gasolinería, decimos 28 libras, 30 libras. Bueno, aquí la presión es de unas 700 libras por pulgada cuadrada. En este libro iba a buscar, no sé si tenga caso, después te las doy por escrito, la temperatura a la que se realiza la presión y la cantidad de libras que entran por cada minuto buscando tener el mayor impacto posible en las formaciones en el subsuelo. Solo así se ha logrado el repunte de la producción en Chicontepec, que algunos lo minimizan. Yo creo que es muy importante, pero a un costo ambiental muy, muy elevado. Y también en este panorama se inscribe el asunto que hoy está en las primeras páginas de toda la prensa petrolera, de la elevación de la producción de los Estados Unidos de gas, cuyos impactos ya están en México presentes, y de petróleo, que también, entonces, los Estados Unidos, en los Estados Unidos mismos, hay un debate grande. Hay algunos estados, algunos condados, algunas localidades, en algunas cuencas, en donde incluso está en moratoria. Está en moratoria, está suspendido, se ha votado. Hay otros lugares. Los expertos dicen que en los lugares más con menor densidad de población es en donde menos conflictividad social se ha presentado. Ahí se está desarrollando esta situación. Ellos mismos dudan de que sea sustentable, de que pueda sostenerse. El gobierno, es decir, las empresas, la publicidad no duda. Ellos aseguran, ¿no?, que van a alcanzar su autosuficiencia, que van a batir las importaciones, incluso de aceite, en fin, pero en sectores muy respetables, incluso de la clase política, de los funcionarios en el Senado, etcétera, se pueden percibir dudas de hasta cuándo va a dilatar esta fiebre en Estados Unidos, si no va a llegar un momento en que tendrán que detenerla. Iniciar y veremos el regreso. Entonces, este es el panorama inicial que quería presentarte sobre reservas. Pues otra vez estamos en un debate muy intenso, muy encendido, que solamente la barrena del perforador va a resolver. Aquí solamente la perforación nos va a decir si en este país realmente son comerciales las formaciones en lutitas, o tenemos que ir pensando en otras soluciones a estos problemas tan graves de la energía.
De acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles de las múltiples estimaciones que hay sobre las reservas de México y su ubicación en el mundo son a las que tú consideras las menos ficticias o las más, digamos, las que se aproximan un poco más a la realidad de acuerdo con esta experiencia de perforación de la que ya nos hablas como criterio fundamental?
En este momento, en las áreas en donde estamos, en donde la industria petrolera está operando, son áreas en donde vale la pena formularse esta pregunta: ¿cómo es posible que, habiendo un campo aquí, venga a descubrirse 100 años más tarde? ¿Por qué no fue descubierto, no fue observado, no fue detectado hace 40, 50, 20 años, una cosa así? ¿Cómo se pudo mantener esto? Una buena parte de la respuesta es porque incluso es el caso brasileño. Los brasileños llevaban 30 años de exploración costa afuera, y apenas en los 90s, a finales de los 80s, 90s, descubrieron lo que se llama el área lo que ellos llaman el área presal. Lo que pasa es que para que se descubrieran estas zonas, se tuvieron que conjugar algunos avances tecnológicos. La sísmica tenía que presentar en pantalla de la computadora imágenes con mejor resolución, más nítidas. La metalurgia tenía que cruzar muchos metros, cientos de metros, en áreas salinas. Se pega, es un cuerpo no rocoso, la tubería se pega, hay atrapamientos, las presiones, la sal es un cuerpo dúctil que es maleable, afecta las presiones en su entorno, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno ve los mapas, incluso te voy a mostrar algunos mapas ahorita de algunas localizaciones en aguas profundas de México, vi la complejidad, de tal manera que lo que tenemos que hacer es estar pendientes de las perforaciones, estar pendientes de las evaluaciones. El presidente Calderón anunció dos grandes descubrimientos costa afuera el año pasado. En el periódico de hoy estoy leyendo que Morales Gil está repitiendo esas evaluaciones. Pero todos los datos que tenemos, no de los políticos, sino de los técnicos, son que allí hay problemas. Entonces, creo que lo mejor es mantenerse atento, en las áreas claves. Estas áreas claves serían aguas profundas, en donde podemos tener alguna sorpresa, y en Shale. Estarán con nosotros, te voy a invitar cuando vengan aquí compañeros que están trabajando con las compañías contratistas, con Petrofac, y que están haciendo las actividades en el norte de Veracruz, etcétera, etcétera, y estoy seguro que el primer resultado que tengamos, inmediatamente vamos a tener información que compartir, ¿no? Yo llamaría más bien a prudencia. Daniel Yergin, este inglés autor de este gran estudio, decía: el único que sabe si hay petróleo o no hay petróleo en esto es el doctor Barreno, la barrena del perforador. Y de allí hay terribles decepciones.
Cuéntanos cuáles son los principales campos que ya el doctor Barreno identificó en nuestro país. Sí. ¿De qué depende la producción petrolera en nuestro país?
Ese es un dato muy interesante. Ese dato, ahí ya no hay discusión. ¿Cómo está la situación? El método de investigación que hemos estado usando es, como has visto, es no tanto confiar en las cifras, en las estadísticas, sino intentar una incursión en el quehacer de los ingenieros. ¿Cómo lo detectas? ¿Cómo sabes esto? Entonces, el dato de producción es un dato clave, ¿no? En fin. Aquí, para este año 2013, dentro de unos días, se van a anunciar incremento en las reservas. No, la verdad es que llevamos 10 años, a partir del 2003, en que alcanzamos el pico, en que año con año la producción ha estado disminuyendo. Cuando se perdió el control de Cantarell, el agua y el gas irrumpieron a los pozos, un cerradero, es decir, un cierre de cientos de pozos. Entonces, las caídas fueron del 20%, 30% en un año. Hoy se ha atenuado y parece que la curva de producción está adoptando una forma asintótica. Entonces, el método que estamos siguiendo es el universo de campos. Naturalmente, luego desagregando los gigantes, los grandes proyectos, ¿no? Los fundamentales que te explican el 50% de la producción, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente la morralla, de los chiquitos que solamente en conjunto apenas pintan en la estadística, ¿no? Pero también son, contribuyen. La situación de los las perspectivas de la producción es que son muy inciertas. En el peor de los escenarios, el gran campo, el gran complejo, Kusamalov, que en este momento es responsable de un tercio de la producción, en el peor de los escenarios, si sufriera un colapso como el de Cantarell, en este sexenio podríamos tener también una crisis financiera y un conjunto de ajustes presupuestales dramático. Pemex, la actual dirección de Pemex, nos promete que va a lograr en este gran complejo lo que llama una etapa prolongada de madurez, que en su curva de producción va a mantener una plataforma elevada, arriba de 600 mil barriles diarios, siquiera por 4 o 5 años. Eso no lo ha logrado Pemex nunca en su historia. De tal manera que hay muchos motivos de preocupación sobre la producción futura. De cualquier manera, otros proyectos, digamos, en este momento, un tercio de la producción mexicana tú la tienes esta zona de pesados en la zona de Campeche. Estamos hablando de unos 800 mil barriles. Junto con el conjunto, teníamos aproximadamente unos 30 campos viejos, más otros 20 nuevos, algunos en áreas difíciles, nos arroja un resultado de unos casi 1.800.000 barriles en costa afuera. Quiere decir que en la zona de Campeche, costa de Veracruz, costa de Tabasco, el proyecto Litoral Tabasco, una parte de las costas de Veracruz, y una pequeña parte de las costas de Tamaulipas, en donde está Arenque, etcétera. Somos un país petrolero marino, ¿no? Con un 80% de nuestra producción en campos marinos. Todos los proyectos declinando, todos los proyectos declinando. La dotación de campos gigantes descubierta desde comienzos de los 70s, todos los 70s, una buena parte de los 80s, en este momento ha entrado a una fase terminal. El documento del senador gringo, que en este momento he estado examinando con cuidado, porque desde mi punto de vista ilustra muy bien cómo va a venir la reforma de Peña Nieto, sitúa tres grandes áreas con posibilidades en México. Aguas profundas que hemos señalado, lo cual para los mexicanos nos llena de dudas. ¿Qué sabrán estos estadounidenses que nosotros no sabemos que tienen tantas esperanzas, porque la información que nosotros los mexicanos manejamos es de que los resultados en aguas profundas han quedado bastante abajo de las expectativas. Hemos descubierto tres provincias, una de ultrapesados que queda para la década 2020-2030 como componente de oferta, área muy difícil, un área de gas húmedo frente a Catemaco, al sur de Veracruz, y esta zona de crudos ligeros en la frontera, pero también llena de problemas, llena de incertidumbres. Sin embargo, los norteamericanos insisten mucho en aguas profundas y de que ellos sí pueden resolver el problema de aguas profundas. Es un problema de inversión y de tecnología. En fin, la otra área en donde los estadounidenses ven grandes perspectivas en México sería la de las formaciones enlutitas, de las cuales hemos estado hablando bastante. Hasta el momento no hay muchos datos para alimentar un optimismo desaforado. No, ahí no se ha visto, la propaganda no nos ha confirmado. Hay muchos artículos, se los voy a pasar, que hemos estado haciendo el seguimiento, no nos permiten alimentar ese optimismo de los estadounidenses. Y la tercera área es Chicontepec, en donde dicen dice el gobierno y dicen las agencias extranjeras que ellos sí pueden levantar la producción de Chicontepec hasta 300.000 barriles. Como quiera que sea, en general, para este sexenio, para el corto plazo, no hay posibilidades de que este país logre un repunte de su producción aceitera ni gasera. A largo plazo, pues debemos de estar atentos a realizar esta sugerencia norteamericana de una evaluación constante, ¿no? En general, yo me inclinaría más hacia el escepticismo, y en este punto coincidiría con el equipo del Consejo Nacional de Universitarios, ¿no?, en donde todo mundo, aquí coincidimos en que era necesario pensar en un tránsito ordenado a una nueva etapa. Que era erróneo, criticábamos la política de querer extraer hasta la última gota de crudo y de aferrarse de esta forma a esto que llaman la civilización de los hidrocarburos, ¿no?